Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Díaz Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Aire Fresco en este día jueves 2 de febrero. Les cuento que nos pueden escuchar como siempre a través del 89.7 aquí en Santiago, con este calor que ni les cuento. En Valparaíso a través del 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt a través del 99.7. También estamos disponibles en el canal 665 de BTR, a través de nuestra app Radio Duna, en duna.cl. Y si no pueden escucharnos en vivo y en directo, siempre está la opción de hacerlo a través de nuestros podcasts, también en duna.cl, o a través de Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast disponibles en nuestro país. Mi recomendación, si son fans de alguno de nuestros programas, o de todos, que es lo que me parecería más lógico, pueden suscribirse. Y así les llegan alertas cuando esté listo, disponible el podcast. Y ya está, no tienen que andar preocupados de buscarlo. Simplemente empiezan a caer en su celular nuestros podcasts. Siempre fuimos precursores en los podcasts nosotros en radio. Sí, fuimos de las primeras radios que tenía podcast. Para que sepan ustedes, po, qué radio están escuchando, no cualquier cosa. Oye, vamos a estar recordando algunas de las conversaciones que tuvo el Polo durante este año con distintas personas. Una de ellas hoy día es la conversación que tuvo con el embajador de Italia aquí en Chile, Mauro Batocchi. Con él estuvo conversando, estuvo muy entretenida la conversación sobre la postulación de Roma para ser la sede de la Exposición Universal del año 2030. Roma, sin duda, una de las ciudades con mayor historia en el mundo. Está más que justificado que ellos sean la sede de la Exposición Universal. Bueno, sus razones, parte también de la historia de Roma, es lo que conversaron con el embajador. Y en el segundo bloque vamos a estar haciendo recuerdos de una muy entretenida conversación con el cronista Roberto Merino, quien a mediados de este año estaba publicando su primera novela, porque Roberto Merino ha publicado muchísimos libros, principalmente de sus crónicas, pero el año 2022 publicó su primera novela que se llama Mundos Habitados. Sobre eso entonces vamos a estar escuchando hoy aquí en Aire Fresco. Quería partir comentándoles sobre una historia que me llamó la atención hoy día sobre el director de un zoológico que en México fue despedido de sus funciones. Marginado de sus funciones, porque una investigación que se hizo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero, donde está emplazado este zoológico, reveló que este hombre, entre otras cosas, había intercambiado animales para conseguir, qué sé yo, herramientas o cosas que se necesitaban para el zoológico, todo esto sin la autorización de la secretaría. Había hecho también intercambio de animales, o sea, yo te doy una cebra, estoy siendo literal, eso era lo que había hecho. Dio una cebra a cambio de 3 ciervos rojos, siendo que las cebras son un animal mucho más preciado, digamos, en el... no sé si llamarlo así, como en el mercado de los zoológicos, un poco feo nombrarlo así, pero me imagino que con el concepto me entienden lo que quiero decir. Bueno, pero eso no fue todo. La verdad es que a mí lo que me pareció más escandaloso es que se reveló que para la fiesta de Año Nuevo, la cena, digamos, de Año Nuevo, que hizo para el personal del zoológico, sacrificó 4 cabras pigmeas, que son unas cabritas bien bonitas, chiquititas. Bueno, no solo es un escándalo que sacara estos 4 animales del zoológico para preparar la comida, de Año Nuevo, sino que además puso en riesgo la salud de quienes consumieron esta carne, porque no es una carne que sea apta para el consumo humano, según reveló la misma Secretaría de Medio Ambiente. El escándalo, por supuesto, ha sido gigantesco y ha provocado que se desarrolle entonces esta investigación en su contra y haya sido marginado del cargo. Estas averiguaciones, las indagaciones, comenzaron a inicios de este año, cuando vecinos del zoológico reportaron la muerte de un venado. Era un venado que había sido rescatado de las calles después de que había sido atacado por perros. Según reportaron en esa oportunidad los medios locales, el animal fue encontrado muerto y sin cuernos. Bueno, según el ahora exdirector del zoológico, él alegó que en ese momento el venado murió básicamente por pérdida de sangre. No sonaba muy idóneo para el cargo el director del zoológico. Vamos a ir con la música ahora en Aire Fresco. Les recordamos, después de esta canción, vamos a escuchar al embajador de Italia en Chile, Mauro Batocchi, conversando con Polo Ramírez. Lo que suena ahora es Stand con Lenny Kravitz.
Anunciado que tenemos una visita de altísimo nivel. No es primera vez que tenemos un embajador acá, pero es verdad, Pocas veces uno tiene oportunidad de entrevistar embajadores, en este caso el embajador de Italia, Mauro Batocchi, quien nos acompaña aquí muy amablemente esta tarde para conversar además sobre un tema que es apasionante, que es Roma, la ciudad de Roma, y su postulación a la Expo 2030, la exposición universal que se va a realizar el año 2030, para la cual han postulado 4 ciudades, Roma, una de ellas. Embajador, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, un gustazo y un gran honor estar acá con ustedes, de verdad. Gracias, un saludo a todos los auditores.
4 años ya lleva usted como embajador acá en Chile.
4 años a finales de septiembre.
A finales de septiembre, ya.
Un periodo fantástico, un periodo muy apasionante. Y desafortunadamente está llegando al fin de su del mandato de 4 años, pero de todas maneras ha sido una gran experiencia para mí.
Cuando un embajador se le plantea, digamos, la misión, ¿hay algo específico, concreto, que deban o que quieran lograr como representante de un país, o es más bien una continuación de las relaciones lo que se busca con el nombramiento de los embajadores?
Es buena pregunta. De hecho, cuando un embajador empieza su mandato, recibe como una carta del canciller. El canciller de Italia, que le va a pedir que actúe en específicos sectores. Pueden ser objetivos más o menos específicos. Y ahora nuestra tarea son varias. Trabajamos no solo en términos puramente políticos, como era antes, muchísimo en el mundo de la economía, la promoción de las relaciones comerciales, de las inversiones, muchísimo en el sector de la cultura. En los primeros años también yo estuve de director del Instituto Italiano de Cultura, pro tempore. Ha sido para mí una tarea fantástica. Además de que hay un cariño enorme por Italia en este país, mucha simpatía. Yo veo que Italia despierta sentimientos muy positivos en la gente, lo que hace mi trabajo siempre un gran placer, porque cada día es un placer conectarme con la gente, con los chilenos y chilenas, y desarrollar juntos con ellos nuevos proyectos, nuevas actividades. Siempre cuando se dice la palabra Italia, hay una sonrisa y una buena respuesta. Y por supuesto veo que la relación Chile-Italia es una relación basada en una gran amistad personal de la gente, muchas buenas experiencias de chilenos y chilenas en Italia y viceversa. Además de que tenemos también una gran comunidad de chilenos con raíces italianas y italianos nacidos en Italia que viven acá ahora, trabajando acá y encontrándose muy bien.
¿Usted es de Roma o no?
Originalmente, yo soy originario del norte de Italia.
Del norte de Italia. Y bueno, Roma es obviamente una ciudad fascinante. Yo creo que también despierta sonrisa, despierta para los que no la conocen, obviamente el sueño de conocerla, y también para los que han estado, la añoranza, ¿no es cierto?, de volver alguna vez. ¿Y por qué Roma postula a esta exposición universal? ¿Por qué es de interés para una ciudad como Roma, que tiene tantas virtudes, ¿no?, tantos elementos que la hacen única, y tanta historia? Además, ¿por qué una exposición universal puede ser relevante para una capital como Roma?
De hecho, el tema de las exposiciones universales empezó en el siglo XVIII, empezó en Francia, y poco a poco las exposiciones universales, como ese gran expo que se tendrá lugar en el año 2030, han llegado a ser cada vez más importantes. Hay temáticas clave para el futuro de la humanidad que se tratan, y son como escenarios para que el mundo se reúna y se ocupe de los problemas más urgentes. En este sentido, Italia propone Roma como sede de 2030, ya que Roma lo enfoca en el tema de las ciudades sostenibles, ya que Roma de verdad ha inventado el concepto de la ciudad moderna hace 2000 años, cuando uno ve los acueductos en Roma y dice, ah, eso era moderno. Cuando lo construyeron hace 2000, más de 2000 años. Entonces se inventó el concepto de la ciudad moderna, pero la ciudad ha evolucionado mucho, se ha regenerado, ha muerto y ha vuelto a vivir de nuevo muchas veces. Y eso yo creo que es muy interesante, muy importante, para que se pueda utilizar Roma como plataforma para hablar de la ciudad del futuro. En pandemia nos hemos dado cuenta de que tenemos que cambiar el concepto de la vida urbana. Por ejemplo, había la idea antes de que uno había un centro de una ciudad y periferias que estaban más desvantajadas, así, con desventajas. Al contrario, tenemos que inventar ciudades que sean sostenibles, inclusivas, circulares, en el sentido que no, que reutilicen, reciclen los recursos, y también descentralizadas, de manera que también la persona que vive lejos del centro pueda gozar de la misma dignidad de los que están en el centro. Eso es un desafío que pensamos que pueda ser presentado en Roma de manera estupenda por muchos países, incluyendo a Chile.
Estamos conversando, les recuerdo, con el embajador de Italia en Chile, Mauro Batocchi, a propósito de la postulación de Italia y particularmente de la ciudad de Roma para acoger la exposición universal Expo 2030. Me va por decir 2023, sería demasiado luego, 2030. En esta capacidad de regeneración que ha tenido Roma durante tantos años, tantos siglos, uno pensaría que hay ahí detrás una inteligencia superior, una visión de muy de largo plazo para que eso se dé. ¿Esta mirada es más bien reciente, o durante prácticamente toda su historia Roma ha tenido esta capacidad de combinar de manera virtuosa la mantención de su patrimonio, incluso la restauración de su patrimonio, junto con la construcción y el desarrollo en tiempos y en formas, digamos, más contemporáneas?
Bien, Roma ha sido todavía el espejo de distintas civilizaciones. Cada civilización ha traído su propia visión del mundo, y la gente que habitaba en la Roma antigua tenía su visión del mundo, que por supuesto ha cambiado cuando han cambiado las condiciones históricas. Y por ejemplo, hablando más recientemente de lo que pasó en el siglo XVIII, cuando se creó Italia, Roma entró a ser parte del Reino de Italia en el año 1870, la ciudad era muy pequeñita, y después llegaron, digamos así, los piemonteses, y llegamos los italianos, y Roma se incorporó en Italia, y la ciudad cambió enormemente. Habemos hoy con un aspecto mucho más moderno, que es parte de esta italianidad. Pensamos al hecho de que se creó Vía del Corso en el centro de la ciudad, con el altar de la patria, que se inauguró, yo creo, en el año 1911 o 12, cerca del Foro Romano, pero con un deseo de darle también una dignidad y una presencia muy fuerte, para significar que las condiciones habían cambiado. Eso para decir que cada época y las personas de cada época llevan su propia contribución. Roma ha vivido muchas cosas, muchas épocas, y es una de las razones por las cuales es tan encantador, tan especial visitarla, porque cuando uno se encuentra en un rincón de Roma, uno ve Roma antigua, Roma barroca, Roma del Renacimiento, Roma de Umbertina, digamos, de los piemonteses recién llegado a Roma, Roma moderna ahora con el arte contemporáneo. Cada momento es un momento de regeneración, es un momento de creación de algo nuevo. Y por eso pensamos que el año 2030, en Tor Vergata, Eso sería el espacio en el que se realizaría esta gran exposición. Se pueda tener también un gran debate sobre la ciudad del futuro. Vivimos ya distintas temporadas, estaciones. Ahora es el momento de hablar de futuro, ¿por qué no en Roma?
Claro, es que eso es llamativo, porque cuando uno piensa en ciudades del futuro, el imaginario que uno ve representado en películas, en qué sé yo, en el arte, en algunas manifestaciones, en la proyección que hacen algunas personas sobre cómo es esa ciudad del futuro. Y claro, y se ve algo que no es muy atractivo, por un lado, o sea, puede ser atractivo visualmente, pero una especie de Shanghai en esteroides, digamos, una cosa así, con una población enorme, con edificios gigantescos, con interconexiones que hacen que la ciudad sea muy difícil de vivir para el ser humano, o sea, con una serie de elementos donde esa proyección no es muy humana, digamos, no es muy atractiva en ese sentido.
Cemento y vidrio.
Cemento y vidrio, claro, o acero y vidrio.
Y
un poco, esa es un poco la proyección o el futuro que se nos presenta. Y por otro lado, una gran cantidad de gente marginada, viviendo en otros espacios, que desde el punto de vista urbano, o sea, tremendamente deficitarios. ¿Por qué Roma puede presentarse como una... no la ciudad misma, tal vez como está ahora, pero sí que tiene las condiciones para reflejar lo que puede ser una ciudad del futuro?
Bien, el sentido de la piazza, de la plaza, es central en la vida de Italia, de la cultura italiana. La piazza es el lugar de encuentro, el lugar de socialización, el lugar de la humanidad. Y por eso, en la edad del acero y del vidrio, todos quieren ir a Italia, estar y visitar en Italia. Y normalmente cuando visitan Italia también notan que los italianos son afables, amables. ¿Por qué? Porque hay una costumbre de una vida urbana. Urbana también yo creo que es un sinónimo de amable, de civilizado. Hay una costumbre de vida urbana que es así, se debe valorar ahora que vamos a crear un nuevo modelo de vida. No debe ser que el futuro deba ser cemento y vidrio. Lo imaginamos al contrario. En este sentido tenemos nuestro el ideólogo, digamos, de Roma 2030 es Carlo Ratti, que es un gran profesor del MIT de Boston, que se ocupa de arquitectura, tecnología e innovación e inclusión. Debe ser más un tema de ciudad descentralizada, humana, en el que haya plazas virtuales o reales para que la gente pueda encontrarse, socializar, sentirse incluida y vivir una vida más digna. Eso es el concepto, digamos, que como Italia queremos promover. Roma, ciudad eterna, es el escenario perfecto. Y, por supuesto, nosotros también necesitamos trabajar. No es que estamos diciendo que somos los mejores del mundo. Decimos que tenemos un desafío en común, pero nuestras raíces culturales nos ayudan a llegar, a ir en una cierta dirección, que no debe ser acero y cemento. Acero, cemento y vidrio pueden estar, pero si son parte de un nuevo paradigma, de un nuevo concepto de ciudad que sea de verdad en la medida del hombre y de la mujer, de nosotros como seres humanos. La antigua Roma, digamos, civilización greco-romana, es una civilización humanista. Y eso son las raíces de nuestra cultura, y esperamos que esas raíces culturales puedan estar presentes en Expo 2030.
Estamos conversando con el embajador de Italia en Chile, Mauro Batocchi. No quiero meterlo en un problema, pero ¿qué traería de Roma a Santiago?
Bien.
¿Qué nos hace falta? Y que Roma tiene o refleja muy bien. Usted mencionaba el tema de las plazas, ¿no es cierto? Y claro, es probablemente algo que también aquí en Santiago necesitamos. Hay algunas y hay algunos espacios de encuentro, pero todavía son pocos.
Bien, de hecho, yo creo que, por otro lado, comenzaría diciendo algo positivo sobre Santiago, en el sentido de que el modelo de movilidad con buses eléctricos que han desarrollado en Santiago, y también con la colaboración de una gran empresa italiana que opera acá en Chile, son modelos que nosotros también podemos imitar. Entonces, Santiago ya está avanzando bien, yo pienso, en el camino de la sostenibilidad, mostrando que la electromovilidad también a nivel de buses puede ser ampliada a una escala muy importante. En términos, si me permite, culturales y artísticos, lo que sí podríamos llevar acá, y yo espero que un día se pueda hacer, es lo siguiente. En Roma hay museos con, bodegas llenas de estatuas romanas, de arte que no se puede exponer. ¿Por qué? Porque no hay espacios, ya los museos están llenos. Ojalá un día logremos catalogar todas estas obras y llevarlas al mundo, para que también la gente de acá pueda darse cuenta de la maravilla de esta gran cultura artística de esos tiempos, sin deber viajar a Roma. En general, intentando ahora responder más directamente, yo creo que lo que sí podemos hacer es compartir una idea de una vida de socialización, una vida en la cual haya puntos de encuentros también entre personas que no se conocen directamente, pero que a través de una estar en una ciudad puedan conocerse, que no seamos todos digamos como indiferentes unos a otros. La idea de la piazza italiana, que es tan atractiva para los turistas, porque allá hay lugares de encuentro. Por ejemplo, el bar en Italia. Hay como una barra, la gente va, no toma asiento y puede consumir un cafecito, un espresso muy rápido, en 2-3 minutos, pero conversar con el barista, conversar con otras personas, hablar del fútbol, hablar de la vida de la ciudad y sentirse parte de una comunidad. Sentirse parte de una comunidad es un, creo, un desafío para todos, en Italia como acá. Las raíces culturales italianas nos dicen que sí tenemos que ir en esa dirección, salvar el tema de relaciones con un significado, relaciones humanas, sociales, y la ciudad no sea solo ir por la calle entre casas de acero, vidrio, haciendo negocios y sin hablarnos.
El embajador de Italia, Mauro Batocchi, ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de cuando se resuelva entonces esto, a ver si Roma efectivamente se convierte en la ciudad sede de la Expo 2030. Embajador, muchas gracias por estar acá en Aire Fresco.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un gran honor.
Esa era la conversación que tenía Polo Ramírez con el embajador de Italia en Chile, Mauro Batocchi. Esto fue en septiembre del año 2022. Conversaban sobre la postulación de Roma a la Exposición Universal del año 2030. Vamos a hacer un corte ahora. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y aprovecha los días Match de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días, descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o DercoCenter.cl. Hacemos un corte y ya volvemos con más aire fresco.
¿Quieres ¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estamos de vuelta para más aire fresco aquí en el 89.7. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía Van de Vingar, de lo mismo pero sano, arroba lo mismo pero sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. Ya les adelantaba. Vamos a recordar la conversación que tuvo Polo Ramírez en julio de este año, a mediados de julio, nada más ni nada menos que con el cronista Roberto Merino. Junto a él estuvo conversando sobre sobre la publicación de su primera novela. Roberto Merino ha escrito muchas crónicas, muchos compilados de sus trabajos, pero a mediados de este año comentaba con Polo sobre su experiencia, su primera experiencia como novelista de Mundos Habitados. Escuchamos ahora la conversación de Polo Ramírez con Roberto Merino.
Tengo acá en mis manos un libro muy bonito de Random House, Penguin Random House, escrito por uno de los cronistas más conocido, probablemente querido también y leído de nuestra literatura. Él nació en el año 1961, es autor de varios libros de crónicas, como por ejemplo el libro Por las Ramas, Pista Resbaladiza, Todo Santiago. También tiene ensayos literarios, ensayos biográficos y conjuntos de poemas. Además ha hecho distintos trabajos compilatorios y de edición. Estamos con Roberto Merino esta tarde para conversar no sobre, bueno, vamos a hablar de las crónicas, por supuesto, pero no sobre crónicas en particular ni sobre esas publicaciones, sino que sobre algo que es nuevo también para él, que es la novela, una novela que se llama Mundos Habitados. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pablo.
Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Primera novela que tú publicas.
Sí, claro, primera, sí, nunca pensé que iba a escribir algo parecido, en verdad. Sí, es primera vez.
¿Cómo comenzó esta escritura de Mundos Habitados?
Mira, curiosamente lo tengo bien claro. El año 96 escribí la primera página y era una página sobre una escena X en la playa y seguí agregándole escenas, ¿no? Cosas no articuladas de ninguna manera, digamos. Y bueno, todos esos textos se perdieron con un computador, pero seguí escribiendo este tipo de cosas. Uh-huh. Había como una especie de insistencia interior, digamos, que me llevaba a de repente, en un momento, el momento menos pensado, como aislarme y desarrollar una escena que parecía como una especie de epifanía en alguna parte, digamos, en la mente, donde sea que esas cosas suceden. Así que eso fue el 96. Y se perdieron muchas veces los textos. No era un trabajo que yo tuviera, que le hiciera un seguimiento. Te fijas, era una cosa totalmente irregular. Por lo tanto, muchas veces, tres veces se perdieron conjuntos de textos más o menos significativos. Y aún así, a pesar del paso del tiempo y de esta pérdida, seguía escribiendo hasta que se juntó todo lo que hay.
Uno, claro, lo defines y está definido como una novela, pero uno lo lee más bien como una memorias de infancia. Y en ese sentido es un ejercicio de memoria, de rememoranza, muy, muy hacia adentro, tal vez distinto a lo que es el trabajo del cronista, que obviamente tiene también mucho que ver con la observación, tiene que ver con la memoria, pero sobre todo con lo presente, lo actual y lo tangible. A veces vigente todavía, a veces ya perdido, pero no olvidado, digamos, gracias a ese ejercicio. ¿Cómo mantuviste estos dos mundos durante este tiempo, y en qué consiste cada uno de estos ejercicios diferentes?
Fíjate que en este libro Mundos Habitados, la dinámica de la relación con la memoria es distinta a las crónicas. Realmente lo que ahí aparece en Mundos Habitados muchas veces son fragmentos de memoria que están como al borde del olvido, o sea, que vienen de muy lejos, y que son imprecisos también. A veces son muy breves, son para dar el término, digamos, joyciano, como epifanía, ¿no? En la crónica está muy bueno, y además, en relación a la escritura, hay una especie de libertad con la escritura que uno en la crónica difícilmente se la puede permitir, porque tiene a ese fantasma del lector que uno se ha creado, lo tiene muy cerca. Es como lo mismo que hablar en la radio, digamos, que uno tiene una idea, un promedio de quién lo está escuchando, y habla y no aplica, qué sé yo, el delirio, digamos, ¿no? No se contiene al hablar. Claro. Que sería una posibilidad.
Se trata, por lo menos. Sí.
Entonces, bueno, en la crónica pasa lo mismo, ¿eh? La crónica tiene un lector muy presente, por lo tanto, y un formato muy breve, por lo tanto, uno toma medidas cuando está escribiendo. En esta cuestión, esa figura del lector está mucho más difuminada, y uno está concentrado más bien en la indagación misma. Y si no se entiende, por ejemplo, a veces uno, claro, lo deja para después, ya lo arreglaré, da lo mismo. Pero voy tras un objeto impreciso que quiero registrar y precisar. Eso.
Y llama la atención, y cuéntanos un poco acerca de ese ejercicio, porque llama la atención, claro, tú dices un recuerdo impreciso, pero que en muchos de estos pequeños episodios que tú relatas, que a veces no son más que momentos, ¿no es cierto?, sensaciones, a veces momentos muy fugaces, pero están descritos con mucha precisión, y con mucho detalle. Ah, eso es parte de lo novelado, o es de alguna manera el recuerdo observado y recobrado.
No, es lo segundo. O sea, lo que traté de tener una especie de precisión fenomenológica, de acceder, de reconstituir la experiencia del modo más fiel posible. Y eso se traduce finalmente en el uso de las palabras. ¿Cómo se llama? O sea, si pesco el vaso aquí con agua y lo doy vuelta en la mesa, ¿cómo se describe esa acción de la manera más precisa posible? Entonces ese es el otro desafío que me de escritura que lo tenía en mente al escribir y que me interesaba mucho, porque en la medida en que claro, esto que yo te digo de dar vuelta el vaso al agua acá no tiene mayor sería un ejercicio. En este otro caso era parte de una investigación, digamos, tenía que dar cuenta de la luz, ponte tú, de una pieza a través de una galería, ¿no? Ya con cómo qué significaba eso anímicamente, cómo sobre qué tipo de materiales caía, es un poco el realismo, o sea, son un poco los caminos del realismo literario, digamos, ¿no? O sea, particularmente los franceses del siglo XIX, Balzac y Flaubert, diría yo, ¿no? Stendhal. Esos tipos trataron de Flaubert, sobre todo, ¿no? De dar cuenta de la realidad en el límite de la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con un gallo que va caminando, que hace un camino, un viaje de noche arriba de un caballo y se va quedando medio dormido por el mismo vaivén de la caminata? ¿Y qué pasa ahí con el pasado y el presente? Porque empiezan a aparecer cosas de la memoria, cosas medias oníricas, y a la vez está como calibrando o pendiente del paisaje alrededor, que se va haciendo cada vez más oscuro. Hay un fenómeno muy complejo, por ejemplo. Entonces estoy poniendo una escena de Madame Bovary, ¿sí? Uh-huh. ¿No? En que el tiempo, el elemento del tiempo entra en un rol ya medio desfasado, ¿no? Porque está el presente y el pasado en el mismo nivel. Y yo creo, supongo, alguien me dijo, en relación al libro mío, me dijo algo que me interesó mucho. Me dijo, no hay en verdad un pasado ni hay una biografía. Es una experiencia presente. Es la experiencia de invocar el pasado, pero eso pasa ahora. Mm. Pasa ahora, o sea, y el pasado es totalmente fantasmal nomás.
Hay algo que también estamos conversando, les recuerdo, con Roberto Merino a propósito de su libro Mundos Habitados, una novela, guión, memoria.
Sí, claro.
Y cuando uno dice memoria, sirve en distintas acepciones, en la memoria como género, digamos, literario, pero también la memoria como ejercicio. Y ese ejercicio de memoria es muy interesante el observar que, por un lado, es muy personal, es una experiencia de un niño en un determinado lugar, en un Santiago de los años 60, en cierto sector de Santiago en los años 60, con determinadas características desde el punto de vista social, económico, de qué sé yo, de los lugares a los que accedía, de las personas con las que se relacionaba este niño, ¿no es cierto?, este narrador, este personaje. Pero al mismo tiempo, y eso es la maravilla que tiene, ¿no es cierto?, la literatura, es universal, porque uno va, aunque no sea su propia experiencia en un 100%, uno va recogiendo también fragmentos, y va te va haciendo recordar tu propia experiencia de niño, la casa de tus abuelos, cómo era tu padre, cómo tus tíos, etcétera. O sea, esos mismos lugares, esas mismas, entre comillas, aventuras a las que uno iba, de las que uno iba participando a los, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años.
Por supuesto, yo creo, o sea, mira, por algún motivo no di muchas pistas pistas de locales,
en específicas el de calle, de
claro, lugar, claro. No sí. Localicé tanto la experiencia, uh-huh, porque también me interesaba esa, quiero decir, me interesaba esa cuestión de lo universal. Uh-huh. Y en alguna medida se logró por cosas como las que tú me estás diciendo, porque hay gente de distintas generaciones que me ha dicho que reconoció cosas de su propia vida. Uh-huh. Y lo universal es eso, ¿no? Lo que no está supeditado a lo local, digamos, ¿no? O sea, lo que no quiere decir que lo local no aparezca, pero que no es preponderante en términos, no determina la lectura. Fíjate tú, uno, no sé, ver el cuadro Las Meninas de Velázquez, que, por poner un ejemplo así, totalmente egregio. Y claro, es una situación totalmente circunstancial de ese momento en un lugar específico. Y sin embargo nos sigue produciendo un abismamiento, y uno le da la impresión de que algo propio se le perdió ahí, y que hay misterio en ese sentido, y no sabe qué es. Y supongo que cuando las cosas funcionan pasa eso. Te cité a Velázquez, digamos, en la misma línea que los realistas literarios, yo creo que tiene que ver. Bueno, pero lo que tú me decías, claro, hay una situación social totalmente que se podría traducir en términos sociológicos. Uh-huh. ¿No? Pero traté de evitar lo más posible. Uh-huh. E incluso si tú te fijas los hechos históricos, que sea como el golpe de Estado, uh-huh, están tomados de una manera totalmente lateral.
Claro.
No hay una explicación mayor, digamos. Hay gente que hace gestos, que tiene reacciones, pero adentro de una casa, gente que no está muy involucrada, pero que se preocupa, se fija, y hay un niño que está especulando con los paisajes, no sé, que se está imaginando los paisajes donde estas cosas están ocurriendo. Entonces, y que eso es absolutamente así, no hay decoración de mi parte. Esa experiencia fue así.
En el libro también uno puede observar distintas maneras en términos de la descripción, y eso es interesante. En algunos momentos es una descripción muy precisa, muy concreta, y donde uno arma, ¿no es cierto?, una situación a partir de la descripción directa, digamos, ¿ah? Pero en otro momento es una enumeración caótica, y ahí surge, claro, otra mirada, otra forma de acercarse también a la memoria. Hablemos un poquito de eso, de esos como distintos caminos para llegar de alguna manera a los hechos, ¿ah?, y a los lugares.
Sí, hay en términos como cinematográficos uno podría pensar en un zoom de repente a un objeto, una botella arriba de una mesa, y eso podría corresponder a una especie como naturaleza muerta, digamos, en pintura. Pero, y en otros momentos hay una especie de retrotracción del narrador y una mirada como general y caótica, digamos, de en que tratas de dar cuenta, ponte tú, de la magnitud de la ciudad, la ciudad como presencia aledaña, y ahí no hay forma sino de tirar algunos elementos desmembrados, digamos, sin relación causal de unos con otros, unos rieles que se ven por acá, rieles de tranvía, más allá el sol que da sobre unos techos, más allá el río, y por allá unos bultos humanos en un paradero micro. Se va armando con eso como una especie de panorama, claro, en el cual es imposible el realismo detallista. Hay objetos como la ciudad en que es difícil el realismo detallista, o naturalismo sería totalmente improcedente, porque uno se pierde en los miles y miles de detalles.
Claro.
¿No? Que, entonces ahí opera mejor la síntesis. Uh-huh. ¿No?
Tú has hablado en otras entrevistas, conversaciones, hablado de y parte, ¿no es cierto?, de tu trabajo como cronista, el tema de la ciudad y lo que ha pasado con Santiago, el centro, etcétera. Pues te quería preguntar, a propósito de este libro, de Mundos Habitados, les recuerdo, estamos conversando con Roberto Merino, a propósito de este libro, hay algo que es que tal vez más fundamental que la ciudad, que son las personas y sus relaciones. Y ahí también parece haber, a lo largo de los últimos años, sobre todo, una descomposición en ese sentido. O sea, el deterioro de la ciudad, de alguna manera, yo lo veo como un deterioro de nuestras relaciones, que probablemente anterior.
Claro, sí. Ahora también hay una cosa, yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con, me parece que estamos en un momento bajo, digamos, de la sociabilidad o del tejido del tejido social, pero uno tiende también, lo que me produce un poco de duda es que uno tiene incorporado como tópico esa posibilidad de considerar que el pasado fue un modelo, digamos, y vivimos una situación degradada. Solemos explicarnos las cosas así. Edwards Bello, por ejemplo, que es un cronista que yo he seguido mucho, de repente, sí, hace eso, pero de repente hace lo contrario. Y dice, no, en verdad es mucho mejor el mundo actual y si uno ve para atrás, había, no sé, falsificadores de mantequilla y cogoteros, la figura de cogotero que ya no se usa, digamos, pero que era, se supone que era un desalmado que no tenía piedad si es que te pescaban en un callejón oscuro, digamos, ¿no? Y por robarte una chaucha te podía degollar, digamos. Entonces, y si uno va más para atrás y ve Vicuña Mackenna, a veces da unas descripciones muy sombrías de Santiago, de una cuestión que se llamaba el potrero de la muerte, que estaba para allá, venía a Mata, hace Franklin, que era una zona oscura totalmente dominada por las fuerzas irracionales, digamos, ¿no? Donde no llegaba el Santiago ilustrado de Vicuña Mackenna, digamos. Y también hay muchas descripciones también de una pobreza nunca vista, digamos, una pobreza que nosotros no hemos alcanzado a ver, que era, no sé, la gente de los basurales, que había basurales por San Pablo, basurales, no sé, por Santa Rosa para adentro, y ahí había gente que vivía ya totalmente mimetizada, digamos, vivía adentro de esta cuestión, rastrojeando y durmiendo, y esa era una cosa que está en varias descripciones de libros de extranjeros, o sea, la pobreza era muy, entonces, a veces no nos damos cuenta. Y lo que tenemos es, en este momento puede ser totalmente favorable en relación a esos otros estados de la ciudad, ¿no? Por algún motivo medio mágico también, si uno ve las fotos del pasado, de Santiago en 1900, 1910, parece que fuera un lugar maravilloso para vivir, maravilloso, pero... Y uno piensa que en general esa época, el final de la Belle Époque, en todo el mundo era una cosa como armoniosa. Claro.
Pero no era
no
así.
Y sabemos que no era así.
Sobre todo no era así para todo el mundo. Roberto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Pasó muy rápido,
Mundos Habitados, este libro de Roberto Merino, tremendamente recomendable, una visita no solo a una determinada infancia, tal vez a todas las infancias y a la propia, sin duda. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá, Roberto.
Gracias, muy bien.
Era Polo Ramírez conversando con Roberto Merino sobre la publicación de su novela Mundos Habitados, su debut en la literatura. Bueno, vamos a ir con la música. Elvis Presley llega ahora al 89.7, A Little Less Conversation, en Aire Fresco.
Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.
little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a grooving night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, just get clean. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more.
Era Little Less Conversation con Elvis Presley, quien nos daba el pase para ir cerrando ya este capítulo de Aire Fresco, pero abrirle las puertas a Bárbara Espejo para una nueva edición de Cartas Notables, el capítulo de hoy de Edgar Allan Poe a Helen Whitman. Luego seguimos junto a Nada Personal con María José Ochea, aquí en el 89.7, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes, por fin, a eso de las 6 de la tarde, en una nueva edición de Aire Fresco. ¡Chao, chao!